COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1 y 4 minutos, aquí seguimos en directo en la cadena COPE en este día, en este viernes 3 de marzo, una semana en la que se han vivido momentos intensos en la Fundación San Rosendo con motivo de su 25 aniversario. Lo venimos contando en la cadena COPE, tanto el miércoles, la jornada de puertas abiertas en los 70 centros que tienen en toda Galicia, ayer la celebración eucarística, la solemne celebración eucarística presidida por el obispo de Ourense y concelebrada por el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, los obispos de Galicia y también el obispo de Astorga. Y por la tarde-noche, entre las 8 y las 9 y media, pudimos asistir a una espléndida conferencia del cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, en un teatro principal abarrotado, donde recordó que en estas fechas se cumplen 20 años de su llegada a Ourense. Dice que aprendió aquí a ser obispo de Ourense. Al ser obispo, quiero decir, que fue obispo de Ourense entre los años 1997 y 2002. Aquí aprendió a ser obispo. Después fue arzobispo de Oviedo, arzobispo de Valencia, ahora mismo cardenal arzobispo de Madrid. Pero decía claramente que Ourense lo lleva en el corazón, como decía, un teatro principal abarrotado, que lo saludó, que lo abrazó a monseñor Carlos Osoro y que leyó unas frases que había dejado en junio del año 97, que dice que hoy, 20 años después, piensa lo mismo de lo que ha dicho en el año 97, que lleva Ourense en el corazón, y que fue una etapa muy feliz. Allí estaban además mucha gente que quería verlo, mucha gente que lo abrazó, y entre las autoridades, los que habían sido alcaldes de Ourense y de presidente de la Diputación en la etapa cuando fue obispo de Ourense. Allí estaba Manuel Cabezas, allí estaba Enrique Novoa Poli y también José Luis Baltar. Además de las autoridades de ahora mismo. En esa conferencia estaba el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, estaba el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, estaban también la delegada de la Xunta, Marisol Díaz Mouteira, entre otras autoridades, el subdelegado del gobierno, pero como digo, una conferencia espléndida con aplausos atronadores para saludar a la figura de don Carlos Osoro, que estuvo cargado de emoción y de mucho contenido, hablando de los valores importantes de la vida, que hizo reflexionar, cómo no, en esa conferencia, digo de nuevo, magistral, de monseñor Carlos Osoro. Hoy es 3 de marzo, vamos a meternos en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba un día como el de hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Hola Gerardo Cid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos de qué se hablaba un 3 de marzo.
Bueno, pues un 3 de marzo del año 1967 se hablaba de la Unión Orfeón Ourensana, que daba comienzo a los actos de conmemoración del 80 aniversario con una conferencia titulada Meditaciones de un labrador gallego, a cargo de Juan Montoro Botana. También se hablaba en ese mismo año del que había sido el escritor y periodista José Martínez Ruiz Azorín, último superviviente de la generación del 98, que fallecía en su casa de Madrid a los 93 años. También se hablaba en el año 1992 del Ayuntamiento de Ourense, que planeaba dos nuevos parkings subterráneos en la ciudad, uno bajo el gobierno civil y otro en el jardín, bajo el jardín del Posío, según anunciaba el concejal de Obras y Servicios por aquel entonces, Manuel Salgueiro Tizón. También se hablaba en Ourense de que era la primera vez que se proclamaba una reina, concretamente reina do Entroido, de ese año, y que era Pepi Rodríguez Penela, ATS, en el ambulatorio de la calle Concejo, y que reinaría como Pepi Primera la Chica, y que se unía así, bueno, pues a la corte de los carnavaleros de Casiano I, o Trangallán, Huete I, o Republicano, o Manolo Zapata.
Los reyes entroideiros de
Ourense. Reyes anteriormente de los entroidos ourensanos. En ese mismo año, bueno, pues también se hablaba del árbitro ourensano, Jorge Gómez Barril, que era duramente criticado por los jugadores y el técnico del Atlético de Madrid tras un partido contra el Zaragoza, llegando a ser tachado de mentiroso por el portugués Pablo Futre, que negaba rotundamente haber insultado, tal y como Barril reflejó en
uno de los peores momentos de Gómez Barril como árbitro, después sería concejal de deportes en el Ayuntamiento de Orense, en el gobierno de Manuel Cabezas.
Pues efectivamente, y cerramos estas efemérides en el año 1996, porque en ese año se hablaba de que el Partido Popular ganaba las elecciones legislativas españolas por primera vez. En cuanto a cumpleaños, decir que hoy está de cumpleaños María Casanova, que cumple 66 años, es actriz, también Miranda Richardson, 59 años, que también es actriz. En la parte musical, bueno, hoy hemos querido traer, primeramente... Bueno, que realmente ella poca repercusión ha tenido en la parte musical, pero sin duda si hay que recordarla, es con un éxito junto a Joe Cocker, ¿no? De la banda sonora original de la película Oficial y Caballero. Bueno, pues nacía un día como el de hoy Jennifer Warnes, en el año 1947.
Gran película, Oficial y Caballero.
Pues sí, gran película, efectivamente, y gran banda sonora. Y a quien también queremos traer, sin olvidarnos, es a Ronan Keating, que nació un día como el de hoy del año 1977. Cantante, compositor, música irlandesa. Y hablando de bandas sonoras, pues también hacía referencia a su éxito para la banda sonora original de la película Notting Hill.
También espléndida película con Hugh Grant, Julia Roberts.
Sí, efectivamente, sí.
Muy bonita esta canción, sí, esta banda. Dos grandes películas, Oficial y Caballero y Notting Hill, grandes actores y grandes bandas sonoras.
Yo estaba mirando, es que la tenía en la cabeza, digo, ¿cómo en Jennifer Warnes también la de Dirty Dancing? El tema de Time of My Life es de Dirty Dancing y lo cantaba ella. Sí.
Bueno, pero me refiero que no es de lo que... Vamos a ver, son puntuales, son unos éxitos
muy puntuales.
No es una mujer que haya emprendido andadura musical en solitario. Es que además, ¿con quién cantaba? Además, con la banda sonora original de la película, la banda sonora llevaba también...
Cantaba ella sola. Sí, en esta cantaba sola, que yo recuerde, sí.
No sé.
Me lo tenía yo en la cabeza, digo, yo además recuerdo la portada del disco Jennifer Warnes, digo, sí, era... Dancing,
precioso, pues ahora vamos a hablar de música con el director del Festival Pórtico do Paraíso, y es que va a comenzar hoy a las 9 de la noche en la Catedral de Orense. Gracias, Gerardo Cid, muy buenos días.
Un saludo, buenos días.
Mediodía, COPE más Ourense.
Estar informado.
La vida merece siempre una nueva experiencia.
En un entorno mágico y natural, en Arnoia está el restaurante Alareira, con su especialidad en pescados y carnes a la brasa, bacalao, plato del día y a la carta.
Con amplio comedor y salón para tus mejores momentos, jardín y amplio aparcamiento.
Restaurante Alareira, en Arnoia, junto a gasolinera.
Ahora con nueva gerencia.
Abierto plazo de matrícula en el Colegio Plurilingüe La Purísima.
Plazas para infantil, primaria y ESO.
Con servicio de pequeños madrugadores desde las 7:45. Cocina propia, actividades extraescolares.
Cursos de inmersión lingüística, Club Deportivo La Purísima.
Más de 100 años en Santo Domingo 32.
Colegio Plurilingüe La Purísima.
Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Pues aquí estamos en la cadena COPE y nos acompaña como cada viernes, a quien le agradecemos que esté con nosotros en los estudios de la cadena COPE, el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento Orense, José Ángel Vázquez Barquero. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hoy con una noticia importante también, las sentencias judiciales que devuelven el urbanismo orensano a 1986 después de esta resolución del Supremo que acaba de inadmitir el recurso de casación presentado. ¿Cuál es la valoración del Partido Socialista?
Bueno, por un lado... Era lo previsto, ¿no? Ya se sabía que con el recurso lo único que se podía conseguir, en principio, era dilatar la resolución definitiva en el tiempo, ganar tiempo, en consecuencia, pero que, bueno, el tema estaba meridianamente claro. Y para nosotros continúa estando meridianamente claro que los máximos responsables de esta situación y, por lo tanto, de este varapalo, como tú así lo has calificado, son los señores del Partido Popular. La ordenación provisional fue un invento que se sacó de la manga la Xunta de Galicia. Ellos fueron los que tramitaron el expediente, llevaron a cabo el procedimiento administrativo. Este procedimiento tenía importantes defectos. Estaba la cuestión de la exposición al público, que al final es el principal argumento por el cual la ordenación provisional se cae, por falta de exposición al público. Pero también había una cuestión de fondo, y es que introdujeron en la ordenación provisional una serie de elementos que no eran los apropiados. Por ejemplo, los desarrollos privados. Normalmente una ordenación provisional tiene que atender a necesidades de ámbito colectivo, de ámbito social. Esa era la propuesta inicial del gobierno municipal en aquel momento, pero por el camino, pues atendiendo otro tipo de intereses, no los estrictamente colectivos, no los estrictamente sociales, se incorporaron una serie de desarrollos privados que al final llevó o propició una reclamación y en consecuencia que esto se caiga. Bien, por ahí la responsabilidad en cuanto a lo que ha sucedido. La responsabilidad en cuanto a lo que va a suceder, pues sigue estando en el Partido Popular. No dejan de ser los que gobiernan la ciudad y no dejan de ser los que en estos momentos están mostrando una absoluta indefinición en la hoja de ruta a seguir. Porque en la última Junta de Área de Urbanismo se le planteó al concejal, al señor Gudeiro, bueno, ¿qué va usted a hacer ante la posibilidad de que la ordenación provisional se caiga definitivamente? Y la respuesta fue, pues no sé, lo estamos pensando. Cabe la posibilidad de remitirnos ya directamente al nuevo plan de urbanismo y cabe la posibilidad también, según se contempla en estos momentos en el ordenamiento jurídico, de elaborar una nueva ordenación provisional. Es decir, indefinición absoluta. Y esta no es la manera de afrontar los problemas y los retos que tiene la ciudad. Hay que coger el toro por los cuernos y por lo menos poner encima de la mesa potenciales soluciones.
Estamos en una situación donde se devuelve el urbanismo urbensano al año 1986. De cara al Plan General de Ordenación Municipal, usted acaba de hablar de algunas de la hoja de ruta del gobierno, pero ¿hay algún diálogo establecido en los últimos tiempos con la oposición? ¿Sabe algo la oposición de cuándo pretende sacar el gobierno adelante el Plan General de Ordenación Municipal?
Mira, el año pasado, por estas alturas, teníamos una comisión de urbanismo que se había creado a petición, creo que de Ourense en Común. Ellos eran unos recién llegados a la cuestión esta, ¿no? A la cuestión del urbanismo y a la cuestión de la vía municipal, y por lo tanto demandaban información. Esa comisión se creó, estuvo trabajando unos meses, se le facilitó información relativa a las intimidades del nuevo planeamiento urbanístico, etcétera, etcétera. Bueno, la comisión acabó su tarea, no sé si fue en abril o cuándo fue, hace casi un año, y a partir de ahí trabajamos en régimen de juntas de área. Todas las semanas se realizan juntas de área y le preguntamos, pues, los diferentes grupos de la oposición al concejal de urbanismo sobre, pues, la tramitación de los diferentes expedientes de la concejalía, incluyendo este, ¿no? Esos son los contactos, no hay muchos más. Porque cuando se le ha emplazado, como así ha sucedido, a que, y estoy hablando del verano pasado, ya pasó, ya llovió, mira que llueve poco, pero ya llovió desde el verano pasado, a que tratasen de adecuar ese proyecto de planeamiento urbanístico a la nueva ley del suelo, pues el gobierno municipal se lo tomó con mucha calma, fue demorando la cuestión. A final del año pasado, del 2016, se aprueba una modificación de crédito para poder actualizar la propuesta de nuevo plan de urbanismo, repito, a la nueva ley del suelo. Y claro, como no hacen los deberes en tiempo, acaba el año, no se ha ejecutado esa actualización y ahora hay que esperar. Y ahora tenemos que esperar hasta el verano para que se le encargue al equipo redactor esa actualización. Pero es ahí, y es lo mismo la urbanización necesaria para poder abrir el centro de salud de Ocouto. Por cierto, primicia que di en su día yo en esta radio, ¿no?
Que hasta verano
Hasta el verano nada, sí. Pero bueno, hasta el verano lo que sería prácticamente la adjudicación, luego a ver el tiempo que tardan en realizar las obras. Más de lo mismo. Eso sí, luego salen los medios de comunicación al concejal diciendo que pretende que en el mes de noviembre pues ya está cerrado el proceso. Por cierto, esto ya lo decía el año pasado. Ya decía que en noviembre del 2016 ya estaríamos en disposición de aprobar el nuevo plan de urbanismo. Es decir, no hacen los deberes. No hacen los deberes. Todavía no son conscientes de que gobiernan una ciudad de 107.000 habitantes que tiene una serie de demandas, una serie de necesidades sin satisfacer, empezando por la actualización del urbanismo. Y tienen diferentes instrumentos. Está aprobar un nuevo plan de urbanismo, pero también está aprobar una nueva ordenación provisional acorde a la ley, para ir ganando tiempo. Tienen diferentes opciones. Lo que no puede ser es que constantemente nos estén poniendo en un brete a los partidos de la oposición. Constantemente están con el chantaje emocional, en el sentido de, si ustedes no apoyan, entonces la ciudad estará paralizada. Mire, la ciudad ya está paralizada. Y está paralizada por su culpa, señores del Partido Popular. Porque aquí no son capaces de aprobar absolutamente nada. Porque hay muchos temas que se sacan adelante desde la Junta de Gobierno, donde están ustedes, en mayoría, ya no voy a decir absoluta, sino súper absoluta. Son ustedes el 100% de la composición de la Junta de Gobierno. Y ahí ustedes pueden sacar muchos temas. Y no lo hacen. ¿Por qué? Porque no son capaces. A finales del año pasado les aprobamos un plan de inversiones, o se aprobó un plan de inversiones por más de 12 millones de euros. Por cierto, a iniciativa nuestra, a iniciativa del Partido Socialista, y a partir de demandas de las asociaciones de vecinos. Bueno, esto fue pues en el último trimestre del 2016. Ya estamos superando el primer trimestre del 2017. Y ese plan de inversiones está absolutamente parado. Y ya veremos si son capaces de ejecutarlo en lo que queda de año. Y luego dicen que la ciudad está parada. Claro, ellos son la parálisis de la ciudad.
Otro asunto, la plaza de Abastos. Ustedes aludieron esta semana
a que... Mi querido amigo, más de lo mismo. No es que haya retrasos. Es que las obras tenían que haber empezado ya. Se les ha concedido una prórroga de un año. En principio era para ejecutarse en el 16 y en el 17. Se les ha concedido una prórroga de un año. Por lo tanto, tienen para ejecutarlas hasta finales del 18. Pero claro, es una obra de 2 años. Vale. Y el primero de los años ya lleva corriendo desde el 1 de enero. Pero a estas alturas, primero, no se han acondicionado la Alameda para que se puedan trasladar los placeros. Punto número uno. Punto número dos. No está adjudicada la obra de rehabilitación del edificio noble de la Plaza de Abastos. Y ya veremos cuándo está adjudicada. Muy probablemente estas obras de rehabilitación empiecen a finales de año. Y si empiezan a finales de año, van a tener 12 meses para ejecutar una obra que necesita por lo menos 22. ¿Vale? Obra que se financia significativamente con cargo a una subvención que viene de la Administración Central. Bueno, es evidente que el toro les va a pillar. Y nosotros ya hace meses planteamos la creación de una comisión de seguimiento para ayudarles a dinamizar el proyecto. Bueno, la reúnen cuando les apetece. La han reunido 2 veces en 9 meses. Es decir, piden colaboración, piden árnica, pero luego no nos hacen ni caso. Las mociones que se aprueban en el Pleno duermen en el limbo de los justos. Eso sí, luego fotos, viajes a Madrid, viajes a Santiago, pero en cuanto a la resolución de problemas, nada de nada, cero patatero.
Señor Vázquez Barquero, que es un placer que nos acompañe. Muchas gracias, muy buenos días. Pone 23 minutos esta noche en la catedral a partir de las 9. Vamos a disfrutar de esta música. Y es que esta noche va a comenzar el Festival Pórtico do Paraíso en Ourense, en la 10ª edición. Juan Enrique Miguens, director del festival, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿qué vamos a vivir en esta décima edición?
Pues
desde hoy, recordemos, hasta el domingo 12 de marzo.
Pues una vez más está aquí el Festival Político Paraíso con grandísimos conciertos a cargo de grandísimas interpretaciones de grandísimos músicos.
Hoy a las 9 de la noche, ¿quién nos acompaña?
Pues His Majesty's Sackboard and Cornets, que es un grupo inglés que se dedica a tocar música del Renacimiento con instrumentos de esa época. Algo absolutamente novedoso en el festival y la verdad es que muy difícil de escuchar en nuestra ciudad.
Así se abre el Festival Pórtico del Paraíso en su décima edición. 35 años de trayectoria tiene este grupo del Reino Unido, ¿no?
Sí, sí, naturalmente. Es el grupo del más prestigio, del mayor prestigio mundial, ¿no? En este tipo de interpretación con estos instrumentos, ¿no? Ellos van a hacer el Renacimiento italiano, el Renacimiento veneciano, más concretamente, de la época de Gabrieli, el gran compositor de esa época, y sus contemporáneos, y música que estaba compuesta para ser interpretada en la Catedral de San Marcos de Venecia. De San Marcos de Venecia a la Catedral de Orense.
Y con un sonido muy especial, porque estos instrumentos no son los habituales que encontramos en una orquesta normal y corriente.
No. Son los antepasados del trombón y de la trompeta.
A ver cómo suena.
Escuchen cómo suena.
¿Sabes cómo suena? Cuando ves una película ambientada en el medievo y te ponen esos sonidos de unos instrumentos de vientos que dices, ¿y esto qué es? Son unos instrumentos especiales.
Una sonoridad, ¿no? Distinta, sí.
Distinto, sí, 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 sí.
Y mañana un grupo de la República Checa que llegará a Xunqueira d'Envía.
Sí, los Gentleman Singers.
Sábado 4 de marzo, 7:30 en Santa María la Real, en Xunqueira d'Envía. Es la primera vez, además, que se busca este escenario
sí.
En el Festival Pórtico.
Sí, 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 es una colegiata magnífica, que por cierto tiene un órgano increíble, porque es el único órgano barroco que se puede usar en Galicia. Nosotros no lo vamos a usar en esta ocasión, pero sí vamos a disfrutar de ese espacio, ¿no? Magnífico, de la Catedral de Xunqueira.
Todos los conciertos son gratuitos, excepto el del domingo, que va a tener lugar a partir de las 7 de la tarde en el Teatro Principal. ¿Quién estará el domingo?
Pues Aroni Dúo, un dúo de violín y piano, magníficos instrumentistas, ellos son judíos y viven en Israel y, bueno, se vienen hasta nuestro teatro a ponerle música a la película The Kid, de Charles Chaplin, una película muy emotiva y que, la verdad, es algo realmente novedoso en nuestro festival, ¿no? Realmente unir el cine y la música en el mismo espectáculo. Le van a poner música a esa película muda y yo recomiendo este concierto, proyección, a las familias y a los niños a partir de 7 años para que descubran a Chaplin. Digo a partir de 7 años porque hay que leer a veces alguna cosilla en la pantalla y para que la lean rápido, ¿no? Muy recomendable, ya digo, para familias este concierto, además es menos de una hora y bueno, pueden disfrutar de muy buena música, de muy buena interpretación musical, desde luego, y de una película que de alguien que seguramente no conocen. Claro
que sí. Por gentileza de cultura del Ayuntamiento de Orense tenemos entrada doble para repartir entre los oyentes de la cadena COPE. Solo tienen que llamarnos al 988-391400 y pueden disfrutar, por gentileza de cultura, de una entrada doble para este concierto del Festival Pórtico do Paraíso el domingo en el Teatro Principal de Ourense. La semana que viene volveremos a contar con Juan Enrique Miguens para que nos hable de lo que va a tener lugar el viernes, el sábado y el domingo. Pero el miércoles hay de nuevo una cita, además, en el Museo Arqueológico, que se ha hablado mucho estos días de los pasos que se han dado para la reapertura de este museo, que no es la primera vez que se desarrolla en este festival.
No, creo recordar que es la tercera vez. Es una sala que funciona muy bien, que tiene una acústica muy buena para lo que llevamos allí, para grupos pequeños, y que, bueno, además el personal es maravilloso, nos pone todas las facilidades, es muy agradable trabajar con ellos. Y vamos a llevar aquí allí a Fernando Reyes y a Mercedes Hernández, que son unos músicos aquí de Compostela, una grandísima formación la verdad, muy buenos músicos y que se han especializado en repertorio medieval y barroco, renacentista. Ellos van a hacer, en este caso, medieval. Van a interpretar cantigas de trovadores gallegos y portugueses. Y la oportunidad es muy buena porque a veces el repertorio de las cantigas, digamos, se aprecia, bueno, a veces no, se aprecia mucho como con sus textos como calidad literaria, ¿no? Y no tanto como calidad musical, porque hay pocas personas que sean capaces de abordar eso con rigor y con criterio, ¿no? Y ellos precisamente sí que lo van a hacer, porque ellos hacen las versiones históricamente documentadas y con mucho trabajo detrás.
Pues yo seré el miércoles.
Yo decía, estaba pensando, si los instrumentos de viento de esta noche son extraños, normalmente, que no se ven normalmente, los de cuerda que utiliza Fernando Reyes también son dignos de ver y de escuchar.
Laúdes medievales, cítolas.
Sí, ya lo creo.
Bueno, pues seguiremos hablando, pero disfruten del Festival Pórtico Paraíso que empieza hoy. Gracias, Juan Enrique Miguens, muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Lo contamos a las 2:20, esto y mucho más. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno.